El primer tema de esta mañana, tal y como les acabo de anunciar, son los juicios rápidos. Con nosotros se encuentra la profesora de Derecho Procesal, María José Cabezudo. Bienvenida y buenos días.
Buenos días.
La lentitud y con ello la ineficacia ha sido uno de los problemas de la justicia. Pero para paliar de algún modo esta cuestión se promulgó en octubre de 2002 una ley orgánica que regula los juicios rápidos. Vamos a examinar en estos minutos los principios que rigen la regulación de los juicios rápidos y las distintas fases de su tramitación. Pero la primera cuestión es saber qué son los juicios rápidos.
Sí, como se ha señalado, ante la lentitud de nuestros procesos penales y dado el incremento de la inseguridad ciudadana, el legislador regula los juicios rápidos en las leyes 888/2002 de 24 de octubre y con ello cumple con el deber de garantizar el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas que se proclama en el artículo 24 de la Constitución. A su pregunta de qué son los juicios rápidos, bueno, pues podríamos decir que son procesos especiales cuya competencia recae en los juzgados de lo penal. Son aplicables a los delitos flagrantes o con instrucción sencilla, en los que su autor es detenido o está a disposición judicial, que ha sido incoado mediante atestado y se ha concentrado la instrucción en el juzgado de guardia, de manera que permite la inmediata conformidad del acusado o la celebración del juicio oral ante el juez de lo penal en un plazo no superior a 15 días. De esta afirmación, bueno, tan extensa, lo que vamos a hacer es tratar de destacar una serie de notas esenciales. En primer lugar, hemos dicho que los juicios rápidos son procesos especiales. Y son procesos especiales porque su ámbito de aplicación se circunscribe a los delitos flagrantes o con instrucción sencilla y a los que se contienen en el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como son los delitos de violencia doméstica, contra la propiedad y seguridad del tráfico vial. El común denominador de todos ellos se concreta en la evidencia de su comisión y, por ello, en la facilidad con que se puede llevar a cabo la instrucción, lo que permite obviar o reducir al mínimo la actividad instructora, de manera que si fuera necesaria una instrucción más compleja o dilatada, el juez de guardia estaría obligado a incoar diligencias previas e iniciar así un procedimiento abreviado. Y ello, incido en esta idea, aunque se tratara de alguno de los delitos catalogados en el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así pues, no basta para incoar este procedimiento especial con que se trate de uno de estos delitos previstos en el artículo señalado, sino que además tiene que tratarse de un delito flagrante o que tanto la comisión del delito como su autor sea evidente para que en última instancia pueda facilitarse que se pueda llevar a cabo una instrucción concentrada ante el juez de guardia. En segundo lugar, son competencia de los juzgados de lo penal. Estos delitos de prueba manifiestamente sencilla no pueden exceder desde un punto de vista cuantitativo de la competencia de los juzgados de lo penal, que van a ser los órganos competentes para su enjuiciamiento en la fase de juicio oral. Esto es, no puede tener asignada una pena privativa de libertad que exceda de 5 años. En tercer lugar, hemos dicho que se incoa mediante atestado, lo que constituye un presupuesto de las diligencias urgentes, que es como se inician estos juicios rápidos, con las diligencias urgentes. La exigencia de este presupuesto procesal, que se incoe mediante atestado, obedece a que, debido a la necesidad de preparar la instrucción concentrada ante el juzgado de guardia, el artículo 796 obliga a la policía judicial a llevar a cabo una preinstrucción dirigida no solo a asegurar las fuentes de prueba, sino también a la práctica de los oportunos informes periciales que habrán de ser inmediatamente remitidos al juzgado de guardia y también a citar ante dicho juzgado a las partes y testigos y todo ello, esto es una idea que vamos a repetir, para que pueda concluirse la instrucción durante el servicio de guardia. Finalmente, como una última nota esencial, hemos de destacar la puesta efectiva del imputado a disposición de la autoridad judicial. Esta es, sin duda, también una característica esencial de los juicios rápidos. Es la detención del imputado por la policía y su efectiva puesta a disposición judicial, o en el caso de que no haya podido practicarse una detención, la citación del imputado por parte de la policía para que comparezca en el juzgado de guardia.
¿Qué principios rigen la regulación de estos juicios rápidos?
Sí, como ha señalado el profesor Jimeno, serían los siguientes principios. En primer lugar, este procedimiento se caracteriza por la oralidad y la concentración del procedimiento. Con independencia de que las declaraciones del imputado, del ofendido y testigo sean orales, la primacía del principio de oralidad se manifiesta fundamentalmente en la fase intermedia, que se desarrolla ante el juez de guardia. En esta fase, no solo la solicitud de alguna medida cautelar, sino también la solicitud relativa al procedimiento adecuado, esto es, si se ratifica en que se tenga que tramitar a través de un juicio rápido o si se reconvierte en un procedimiento abreviado, por ejemplo, la solicitud también sobre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento o hasta el acto de acusación y de defensa se formulan de forma oral. Incluso determinadas resoluciones judiciales son orales, como por ejemplo el auto de apertura del juicio oral. ¿Cuál sería la razón de que opere este principio? La necesidad de lograr rapidez y concentración en la fase intermedia, que junto con la instrucción han de desarrollarse ante el juez de guardia y concluirse durante el servicio de guardia. Esta fase intermedia ha de transcurrir en una sola audiencia, donde el mencionado juez tendrá que decidir en unidad de acto sobre, en primer lugar, si adoptan o no medidas cautelares, dos, sobre la continuación de este procedimiento, su conversión, en tercer lugar, sobre la apertura de juicio oral o sobre el sobreseimiento, y finalmente, sobre la admisión de escritos, de los escritos de acusación y defensa. Un segundo principio es la inmediación. Una segunda característica de los juicios rápidos reside en la importancia de que la instrucción se concentre en el juzgado de guardia y se realice durante dicho servicio. Esta idea la vamos a repetir muchas veces. Para lograrlo, la ley ha ampliado notablemente las facultades de la policía judicial, que es quien lleva a cabo la preinstrucción. De esta manera se han potenciado algunas obligaciones de la policía, como por ejemplo la de suministrar información al imputado y a la víctima de sus derechos, la de citar incluso verbalmente al imputado, a la víctima y a los testigos para que acudan al juzgado de guardia. Asimismo, la policía tiene la obligación durante la preinstrucción de preparar los informes periciales para que sean rápidamente remitidos al juzgado de guardia. Si bien hay que aclarar que el hecho de que se permita la práctica de estos informes no significa que ostenten valor probatorio alguno, salvo, eso sí, que alcancen el carácter de prueba preconstituida. Y finalmente, como último principio, cabe indicar que la instrucción es judicial. La preparación por la policía de la instrucción judicial permitirá que el juez de guardia, con la participación activa del Ministerio Fiscal, pueda durante este servicio concluir la totalidad de la misma. Este es el gran éxito de los juicios rápidos. Lo que hasta ahora se hacía en meses, esta instrucción duraba meses, incluso años, ahora puede lograrse entre 48 y 72 horas, o por lo menos la ley así lo va a permitir o va a tratar de asegurar que se logre durante este periodo de tiempo, que es lo que dura el servicio de guardia. En particular, el artículo 791 autoriza al juez a practicar la totalidad de los actos de investigación que integran esta instrucción, que consisten tanto en diligencias que son preceptivas, como la declaración del imputado y la aportación de los antecedentes penales, y otras diligencias facultativas que se practicarán exclusivamente si son necesarias para la determinación del hecho y la participación del autor. Y ello por dos motivos: por la urgencia que tiene que pretenderse en esta instrucción y porque la actividad probatoria ha de llevarse a cabo en el juicio oral, salvo que estemos ante supuesto de prueba anticipada, como luego explicaré.
¿Cómo sería entonces la tramitación de un juicio de estas características, profesora Cabezú?
Sí, bueno, a modo de recopilación de todo lo que hemos dicho y después de insistir en cuál sería el ámbito de aplicación, podríamos distinguir varias fases. En cuanto al ámbito de aplicación, para que un determinado asunto se tramite como juicio rápido, han de cumplirse dos circunstancias. Primero, que se haya incoado en virtud de un atestado policial y que como consecuencia de dicho atestado haya un detenido o, en su caso, si no lo hay, se le cite para que comparezca ante el juzgado de guardia. Desde un punto de vista material, no formal como el anterior, material, ha de tratarse de un delito de la competencia de los juzgados de lo penal, esto es, que sean castigados con una pena no superior a 5 años. Y junto con ambos presupuestos, atestado y cuantum de la pena, sería necesario, uno, que se trata de un delito flagrante o de alguno de los delitos catalogados en el artículo 795, que ya hemos señalado, dos, que sea un delito de instrucción sencilla, y finalmente, que no proceda a acordar el secreto de las actuaciones según dispone el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y en cuanto a las fases, primera fase sería la de la preinstrucción policial, regulada en el artículo 796. Insisto en que la actuación de la policía es fundamental no solo porque el proceso ha de iniciarse en virtud del atestado, sino también porque la instrucción concentrada ante el juez de guardia requiere previamente de su actuación inmediata para la práctica de determinadas diligencias imprescindibles para la aplicación de este procedimiento. ¿Cuál sería el plazo de estas actuaciones, el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el plazo de la detención, con una única excepción prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/2003, que lo amplía a 5 días, a un máximo de 5 días, si el imputado no hubiera sido detenido ni localizado? Y en cuanto a las actuaciones que se pueden realizar, son las previstas en el artículo 796, como actuaciones asistenciales, actos de citación, etcétera. La segunda fase, si concurren los presupuestos señalados, se incoarán necesariamente las diligencias urgentes, esto es, se llevará a cabo la instrucción concentrada ante el juez de guardia. Dicho juez, como ya hemos señalado, llevará a cabo las diligencias obligatorias, aportación de antecedentes o declaración del imputado, y podrá practicar unas diligencias facultativas como las declaraciones a testigos, careos, diligencia de reconocimiento en rueda, informes periciales, etcétera. Y también se permite excepcionalmente, con lo que hay que interpretarse de forma restrictiva estos supuestos, la realización de prueba sumarial anticipada, que es la prevista en caso de enfermedad grave o peligro de ausencia de testigo y perito, cuando fuera de suponer que no podrá practicarse la prueba en el juicio oral o pudiere motivar su suspensión. La tercera fase es la prevista en el artículo 798, precepto que establece la necesidad de una comparecencia de las partes ante el juez de guardia, que se rige por el ya mencionado principio de oralidad. Se inicia así la fase intermedia ante el juez de guardia, ante el mismo juez que practica la instrucción. Dicha comparecencia ha de tener lugar en el plazo preclusivo de la guardia, y tras ella el juez ya decidirá sobre el procedimiento adecuado, si ratifica las diligencias urgentes o decreta el archivo, reenvía las actuaciones al juicio de faltas, a la jurisdicción militar o al proceso de menores, si adopta medidas cautelares o no, sobre la petición de sobreseimiento o juicio oral y sobre si acepta la conformidad propuesta, si es que ha sido solicitada. Todas estas decisiones se incluirán en el auto de imputación, que además habrá de contener la determinación de los hechos punibles y la identificación del imputado. Y finalmente, si el juez de guardia estimase procedente la apertura del juicio oral, lo acordará mediante auto motivado. La regulación del juicio oral ante el juez de lo penal es la misma que la prevista para el procedimiento abreviado, si bien habría que destacar algunas especialidades. Uno, la sentencia a dictarse en un plazo de 3 días. Y dos, en segundo lugar, si hubiese suspensión, se deberá señalar para su celebración el plazo más breve posible. Contra esta sentencia dictada, cabría recurso de apelación. Y ya como conclusión, me gustaría incidir en una idea, y es que la nueva ley, ya no tan nueva, pero importante por la idea de que trata de dotar de celeridad a la justicia penal, no incrementa la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y del personal colaborador, sino que al igual que con la introducción de la oralidad en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley 1/2000, tan solo les pide que de forma anticipada y concentrada en la guardia y sin merma de garantías, realicen los actos de instrucción para cuya realización, si bien antes de la entrada en vigor de la ley invertían meses, incluso años, ahora dispondrán del plazo propio del servicio de guardia, que es, como hemos señalado, entre 48 y 72 horas.
La profesora María José Cabezudo, de Derecho Procesal, nos ha explicado los juicios rápidos que son, en qué principios rigen y cuáles son las fases de su tramitación. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Buenos días.